Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la
información. Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:00 p.m. en punto, tiempo del Centro de México. Estamos en tiempo real. Soy Iván González. Los saludo con mucho gusto a nombre de mi compañero Enrique Acevedo, titular de este espacio. Son las 3:00 p.m. en Washington, D.C. La inflación está avanzando en Estados Unidos luego de los anuncios de medidas arancelarias. Los nuevos anuncios de Donald Trump subió a 2.7% en junio, desde 2.4% registrado en mayo. En Kiev, en Ucrania, son las 10:00 p.m. Se esperan detalles del envío de miles de millones de dólares en armas anunciado ayer por Estados Unidos. Quieren saber si va a recibir misiles Patriot y Tomahawk con los que podría atacar a Rusia con autorización de la Casa Blanca, según el diario The Financial Times. Y en medios sociales se viralizan memes de Melania Trump como el agente que hizo a Trump cambiar su opinión sobre Rusia, lo que nos faltaba escuchar. Y bueno, eso es información internacional, pero por supuesto aquí en nuestro país hay mucha, mucha información. Tenemos algo de último momento.
De último momento.
Ha habido una sanción que está dándose en estos momentos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las tres instituciones financieras que fueron señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Vamos con Jenny Valencia, nos tiene toda la información. Jenny, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Cibanco, Intercan y Vector y señaló que las sanciones corresponden al mes de junio, en donde aparece tanto estos tres bancos correspondientes a este séptimo mes del año, pues en algún tipo de irregularidad. Pues cabe destacar que tan solo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a estos tres bancos y por tener nexos con el crimen organizado. Cabe destacar que la multa asciende a más de 185 millones de pesos y la información está en desarrollo de los detalles que de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estaremos informando puntualmente. Por ahora sabemos que es una sanción que asciende a estos 185 millones de pesos y están ligados prácticamente estos tres bancos que han sido vinculados por el Departamento del Tesoro con lavado de dinero, Cibanco, Intercan y Vector. Ese reporte y estamos atentos, Iván.
Muy bien, Jenny, pues estaremos muy al pendiente porque pues vaya que es importante esta información y a ver qué implicaciones tiene y qué tanto tiene que ver con las investigaciones que se están haciendo. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, Jenny.
Estamos atentos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos mucha, mucha información que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas dos horas. Está, por ejemplo, pues el asunto del tomate, este impuesto que se le ha, pues se le ha puesto por parte de Donald Trump, por parte del gobierno de los Estados Unidos, este arancel del 17%, y que aún hay incertidumbre si se agregaría el 30% que anunció Trump para el 1 de agosto, lo cual pues haría esto irse hasta las nubes, y de por sí pues ya ahí están reportando inflación en Estados Unidos, pues se les va a inflar más en la economía con esto del tomate, sin duda alguna. Mi querido Jesús Baena, qué gusto compartir contigo este espacio.
Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual buena tarde. Pues muchos temas, todos de alguna forma inciden directamente o incidirían directa e indirectamente en los bolsillos de los mexicanos, desde luego también en la parte de los Estados Unidos, y del tema con el que entrábamos a ver qué más se da a conocer. Parecería que esta multa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estaría dentro del orden de lo administrativo, más allá de la investigación que el Departamento del Tesoro anunció hace unos días, pero habrá que esperar a detalle cómo se analiza esto. Y la presidenta, por cierto, en su conferencia matutina habló al respecto, le preguntaron que cómo avanzaban las investigaciones, pero pues no dio como mucho detalle. Por lo menos dijo que no hay personas investigadas por parte de la Fiscalía Mexicana dentro de estas tres instituciones bancarias.
Pues sí, y estamos dentro del plazo que dio Estados Unidos de 45 días más, ¿no?, que extendió para las investigaciones de estos bancos, a ver qué para todo eso, ¿no?
Y la insistencia de México que le envíen las pruebas, porque no las tienen, ¿no?, a decir de la presidencia.
Mientras tanto, el golpe a esas instituciones, pues ya está, ¿no? Aunque terminaran que no hubieran suficientes pruebas, ya la confianza, todo eso, tú sabes que todos esos recursos, todos esos, los depósitos que hace la gente, pues se basa mucho en la confianza en esas instituciones.
Totalmente.
Y bueno, pues ahí está el problema para ellos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Es la 1:08 p.m, tiempo del Centro de México. Seguimos en Tiempo Real y estábamos platicando de este asunto del tomate, el arancel que entró en vigor a partir de ayer de un 17%. Y que bueno, pues se mantiene preocupada al sector productivo del tomate en México, que vaya que es importante en nuestro país. Es de hecho el país que más exporta tomate hacia los Estados Unidos y una de las entidades que más produce tomate en nuestro país es San Luis Potosí. Ahí se encuentra Gerardo Duque, es corresponsal de Grupo Fórmula ahí en esa entidad, en San Luis Potosí. Gerardo, qué gusto saludarte. Pues, ¿cómo ha impactado este anuncio, esta entrada en vigor del arancel a los productores de ese estado?
Iván, Jesús, buenas tardes. Ciertamente San Luis Potosí está entre los estados punteros, líderes pues de producción de tomate a nivel nacional. Se estima que son alrededor de 300,000, poco más de 300,000 toneladas anuales las que aquí se producen. Y bueno, ¿qué reacciones hay sobre todo por parte de productores y de comercializadores aquí en la entidad? Por un lado, psicosis, y hablamos con un par de productores que hablan en esos términos, pero también comercializadores que hablan de desconcierto. Hoy día, pues los precios, tanto el jitomate como de otros productos agrícolas, están mucho por debajo de años anteriores. Sin embargo, sí, los comercializadores pues hacen hincapié en que los gastos de exportación los asume el productor a la hora de que se le pague el precio final. Es toda una cadena de distribución, desde el flete, los gastos de aduana del lado mexicano, los gastos de aduana del lado americano. Allí, en el lado americano, es donde se cobra este valor de la carga de 17.5%, y luego viene otro paso, que es cuando sale la carga hacia la bodega del comercializador, lleva un estimado de lo que cuesta esa carga, y bueno, luego ya cuando el comercializador lo vende allá en la Unión Americana, es todo un trayecto que debe de seguir. Y ciertamente la merma viene para el productor en México, pero también para el consumidor final, que es en Estados Unidos, pues gran parte precisamente ciudadanos americanos. Vamos a escuchar, platicamos con Juan Jesús Arriaga. Él es representante precisamente de una comercializadora de hortalizas que pues tiene su sede en México, pero tiene actividad en Estados Unidos. Vamos a escuchar en qué términos platica.
Va a causar este 17.5% que va a absorber directamente el productor, pero también va a ser algo contraproducente para el consumidor norteamericano, porque ese 17% alguien o algunos los tienen que pagar. Esta cadena de producción inicia precisamente con la entrega hacia Estados Unidos. Al momento de que llega este producto a la frontera americana, ahí es donde se paga el impuesto. Entonces, el comercializador vende el producto ya cargando este 17.5%, pero la comercializadora tiene que recuperar ese 17.5%, lo cual lo carga al productor, y una vez se puede recuperar dependiendo también del precio de venta que se refleje en Estados Unidos.
Parece que se dan un balazo en el pie.
Es correcto, porque el consumidor final es el que tiene que pagar ese precio.
Iván, Jesús, ahí escuchamos a Juan Jesús Arriaga, quien por cierto recordó que en el periodo anterior de Donald Trump, durante su primera administración allá por 2019, se puso de hecho un arancel de algo así como 20%, pero tuvo vigencia de algunas semanas solamente. ¿Creen que en esta ocasión, y es pues entrar en conjeturas, pero creen que no va a tener éxito nuevamente esta disposición, que dicho sea de paso, pues está en puerta el inicio de la temporada de producción y exportación que inicia precisamente el el mes que viene, el mes de agosto, Iván.
Gerardo, te saluda Jesús Baena. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto ayer como en la mañanera de hoy, dijo que no ve se vaya a detener la exportación de México hacia Estados Unidos, dado que Estados Unidos no es autosuficiente y necesita sí o sí de los productos que vienen desde México, que van desde México, ¿no has notado entre los productores tomateros allí de San Luis Potosí el interés, la intención de buscar algún mercado externo, algún lugar distinto a los Estados Unidos donde colocar, no todo, pero al menos una parte de este producto?
Por lo menos en lo que de manera personal he platicado en las horas recientes con productores o comercializadores, hasta escribí la cita textual que me dijeron, creen que al final de cuentas van a negociar. Es esa la expresión coloquial. Y no hay visos de que quieran maniobrar, redirigir, digamos, la exportación hacia otro punto.
Lo que vemos es lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses con todos los aranceles en distintos rubros, ¿no? De alguna forma se ha venido negociando, de alguna forma el gobierno de Estados Unidos también ha venido pues pateando el balón con este tipo de presión comercial que se hace hacia México. Gerardo, pues gracias por tu reporte, muy buena tarde.
Un abrazo, Iván, Jesús, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Gerardo, muchas gracias. Y pues sí, y no solo es el tomate, por supuesto, hay muchos, muchos productos que tienen implicaciones estos aranceles. Y ayer Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, escribió una columna en el diario Reforma, como todos los lunes, ante el despotismo comercial, que refleja muy bien la dificultad tan grande que hay para un gobierno como el mexicano de poder negociar con Donald Trump y su gabinete, un gabinete que pues muchas veces pues hasta miedo tiene de consultar con Donald Trump. Pero vamos a platicar con Jesús Silva Herzog, le agradezco mucho que esté en la línea. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, qué gusto platicar con ustedes.
Muchas gracias. Ayer me hizo gracia, por decirlo de alguna manera, lo que dijo Donald Trump acerca de Putin, ¿no? Que sí. Le decepcionaba que hacía una llamada con él, parecía que todo ya estaba bien y venían unos bombardeos. Entonces decía él, bueno, parece que las llamadas no sirven de gran cosa, ¿no? Pero no sé si se mordió un poco la lengua leyendo tu columna.
Estaba viendo en el espejo, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, yo creo que lo que estamos viendo con la conducción política de Donald Trump es justamente esta imposibilidad de avanzar un acuerdo, de llegar a un entendimiento. Decías que es muy complicado para el gobierno mexicano y estoy totalmente de acuerdo contigo, qué difícil llegar a entenderse con un político como Donald Trump, pero es un problema que se está viendo en todas partes del mundo. Escuchábamos recientemente que los representantes comerciales de la Unión Europea decían, bueno, habíamos avanzado muchísimo con los negociadores norteamericanos, estábamos ya muy cerca de llegar a un pacto que pudiera darle alguna claridad, un horizonte a las relaciones comerciales, económicas que tenemos nosotros con Estados Unidos, y de pronto viene sin ningún aviso, sin ningún anticipo, el golpe del anuncio de Donald Trump que anuncia 30% de aranceles a todos los productos de la Unión Europea. Entonces, bueno, realmente estamos todos ante esta estrategia política que lo que busca prácticamente es el desconcierto de todos sus interlocutores, que trata de hacer una afirmación de poder que no es, digamos, un poder que se afirme como el sitio en donde el resto de las economías podrían tener algún piso de confianza, de orientación, sino todo lo contrario. Es la gran fuente de incertidumbre económica para el planeta, es lo que vaya a surgir de una cuenta en las redes sociales del señor Trump, ¿no? Y sí, para México es realmente muy complicado esto, porque pues prácticamente todas las semanas tenemos una sorpresa, un revés, una agresión, una amenaza, un golpe, y no hay concesión que valga para el presidente Trump, no hay respuesta del gobierno mexicano, no hay acción del gobierno de Claudia Sheinbaum que sea reconocido en su dimensión correcta.
Y se ha criticado que, bueno, que lo peor que puede haber para las inversiones en cualquier país es la incertidumbre, que es preferible, digamos, unas reglas adversas a la incertidumbre, ¿no? Pero ¿podría deberse algo deliberado de Donald Trump el crear esta incertidumbre? ¿Algo podría sacar bueno Estados Unidos de esta incertidumbre a nivel mundial, ya sea económica o políticamente?
Yo creo que no es una estrategia sensata ni siquiera para la economía norteamericana, que también necesita una claridad de sus vínculos económicos, de sus vínculos comerciales con el mundo. No puede haber una planeación, no podemos pensar en el mediano plazo si no hay un horizonte claro de cuánto es lo que tenemos que pagar nosotros por los jitomates. Y eso es lo que está produciendo Donald Trump con esta pues con estas señales de fuerza, de poder, que no tienen una perspectiva, un horizonte claro.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Yo creo que tarde o temprano tendrá que haber sobre todo una respuesta de los sectores económicos de los Estados Unidos, más allá de lo que suceda en otras partes del mundo, de lo que pueda ser la respuesta de los actores económicos de los Estados Unidos, y particularmente pues donde le duele al presidente Trump, que tendrá que ver con sus bases electorales y su perspectiva de refuerzo en la elección intermedia.
Pues sí, y ese es un punto muy interesante el que está señalando, porque esas son de las cosas que sí le deben de doler, ¿no? El hecho de que empiece a caer su popularidad en donde tiene fuerza él, ¿no?
Me parece que ese es el lenguaje que entiende el presidente Trump. No tiene, es cierto, una perspectiva de reelección, si es que se le ocurre respetar la Constitución dentro de 3 años y medio, pero tiene una prueba electoral muy importante, que es la elección de la mitad de su cuatrienio, en donde, bueno, si hay una recuperación que en estos momentos se ve complicada, pero si hay una recuperación del Partido Demócrata, pues su último tramo será muy cuesta arriba, ¿no?
Sí, y además no le conviene para nada que si la Casa Blanca regresen los demócratas, porque quién sabe si se reactiven algunas investigaciones en su contra. Así es que eso también debe tenerlo en el radar. Pues muchas gracias, Jesús, y pues la recomendación a leer esa columna de ayer. Muchas gracias.
Saludos. Buenas tardes.
Igualmente. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Tiempo Real.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Mi tío Jesús, se me hace un poco, pues, conocido algo este tipo de música. ¿Qué estamos oyendo?
Yo creo que es parte de los soundtracks que niños, adolescentes y también adultos podrán identificar sin ningún problema. Obviamente es parte de la banda sonora de la serie, de la saga de Harry Potter. ¿Y por qué la estamos escuchando? Bueno, ayer se difundió la información de que ya comenzó a ser rodada la serie que va a estar basada en los libros de J.K. Rowling. la historia de Harry Potter, vamos, que será una serie que será producida por y transmitida por HBO y que ayer comenzó a filmarse, a rodarse, y se espera que se dé a conocer o que se emita el primer capítulo, la primera temporada, el 2027, a inicios de 2027. Esto si es que, pues como suele pasar en estas grandes producciones, no se va atrasando por algún tema propio de recursos, propio de la grabación y toda esta situación. 10 años es lo que se espera esté durando esta serie, si es que le va también como a los libros que pues hace ya más de 20 años salieron y que dieron pie a una de las franquicias también más exitosas en el cine, como es Harry Potter.
Es lo que te iba a decir, que el reto es enorme, ¿eh? Porque las películas, vaya, que tuvieron un éxito mundial inusitado, y bueno, ojalá que, pues no, si son 10 años, que no vaya a crecer mucho el mago. Y
sí, que justo la imagen que se dio a conocer ayer fue la de Dominic McLaughlin, si es que lo estoy pronunciando
bien. Yo vi la imagen,
lo sí se parecía, muy bien caracterizado, pero yo recuerdo hace un par de semanas cuando dieron a conocer a quienes interpretarían a los personajes principales, que es Ron, Hermione y Harry Potter, que hubo muchas críticas porque pues no se parecían tanto, pero pues es que la mayoría de las personas están con la imagen de los actores de la película.
Sí, claro, se tenía que parecer a la descripción del libro,
¿no? Totalmente.
Sí, pero sí, difícil superar a los personajes de no solo Harry, sino los otros personajes.
Va a ser buen reto.
Sí, no, está difícil, pero lo veremos sin prejuicios, vamos. Bien, oye, pues hubo información importante en la mañanera de hoy, pues de varios temas se tocaron, y vamos precisamente con Israel Aldave, quien nos tiene todos los detalles. Israel, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno seguirá peleando en la mesa de negociación con los Estados Unidos para que no se imponga esta cuota compensatoria del 17% al jitomate mexicano de exportación. Y aunque dijo que esta fruta no dejará de exportarse porque es insustituible, afirmó que la próxima semana su gobierno anunciará un esquema de apoyo para los agricultores mexicanos que podrían verse afectados por esta medida unilateral del gobierno del presidente Donald Trump.
No estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México. Y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Nosotros recuerden que tenemos una mesa de aquí al 1 de agosto y esperamos llegar a un acuerdo, incluido el tema del jitomate. Si el 1 de agosto no se llega al acuerdo, pues ya estaremos informando algunas otras acciones.
En temas relacionados con los Estados Unidos, dijo que ya se presentó la denuncia por difamación en contra del abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, Jerry Lichtman, quien criticó a su administración, y dijo que también se está analizando la presentación de una demanda por la muerte del migrante mexicano Jaime Alaniz, luego de una redada en un campo de cultivo de marihuana en California. Dijo que esta situación es inaceptable. Y en otro tema, negó que la Fiscalía General de la República haya abierto una carpeta de investigación por lavado de dinero en contra de los propietarios de las instituciones crediticias Seibanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector, acusadas de este delito por el Departamento del Tesoro norteamericano.
Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, pues entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría. Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores por problemas administrativos de estas entidades.
El otro tema, Iván, sentenció que no se va a proteger a nadie. Esto al ser cuestionada respecto al caso del ex secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, hoy líder de los senadores de Morena, Hernán Bermúdez, a quien se le giró orden de aprehensión por presuntamente haber encabezado durante años en esa entidad al grupo criminal conocido como La Barredora. Se le cuestionó si el ex gobernador está siendo investigado y esto respondió.
Que investigue. pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona. Y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle.
En la conferencia de prensa de esta mañana se informó que el gobierno federal ha adquirido el 98% de los medicamentos, incluidos los oncológicos, con los cuales se va a enfrentar el desabasto de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del sector público de nuestro país. El subsecretario Eduardo Clark dio a conocer el mecanismo de cómo se van a distribuir todos estos productos hasta las clínicas y hospitales más alejados del territorio nacional. Se trata, dijo, de un esquema innovador.
Estamos llamando Rutas de la Salud, que a partir de agosto iniciarán a recorrer en el país y llegarán a todo lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, coordinándose y operando a través de las Secretarías de Salud estatales, aprovechando el profundo conocimiento territorial operativo que las jurisdicciones sanitarias, pues históricamente tienen de su territorio, para llevar a cada una de las clínicas, las más cercanas, las más alejadas, los medicamentos e insumos para la salud de manera recurrente.
Iván, el reporte.
Muchas gracias, Israel, muy buenas tardes, y bueno, estará interesante ver esta distribución de medicamentos. Pues a veces no es fácil llegar a todos los territorios, claro. Yo les recomendaría que vayan siguiendo a los camiones refresqueros.
Sí, ellos exactamente, llegan a todos lados. Y bueno, parte de lo que hablaba la presidenta Iván tenía que ver con esta orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y que le preguntaban también si había una investigación contra Adán Augusto López, el actual senador, en su momento gobernador del estado. Pues está prácticamente prófugo de la justicia, y para hablar de ese tema saludamos a Pablo Ferri, periodista del País, quien ha dado seguimiento a esta noticia. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Se le pues ubica o se dice que estaría en Panamá, otros dicen que podría estar en Brasil, pero el caso es que no se ha sabido nada de él desde que se giró esta orden de aprehensión en su contra.
¿Qué tal, Iván? Jesús, buenas tardes. Pues sí, el fin de semana volvieron, mejor dicho, supimos que había una orden de detención contra él, que la orden de detención dio el visto bueno a un juez desde febrero, que no sabemos exactamente por qué es, por qué delito es, ni qué fiscalía es, la federal o la local, pero que en todo caso el mismo día que se obtuvo esa orden de detención, el señor por algún motivo se enteró y huyó, se fue de Mérida a Panamá, como informó el jefe del ejército en Tabasco en una entrevista con Radio Fórmula el otro día, y desde entonces no se sabe nada de él, ¿no? Lo que sí sabemos son la cantidad de sospechas y luego certezas que se tenían de su actividad criminal al menos desde febrero de 2021, ¿no? Momento en el que llevaba fungiendo ya 3 años como secretario de Seguridad Estatal. Esto, en fin, nos recuerda evidentemente a otras historias del mundo criminal en México, desde luego el caso García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, el caso de Garbetia con Roberto Sandoval allá en Nayarit, temas más locales, el caso de José Luis Abarca y el PRD allá en Iguala, Guerrero, cuando el caso de los 43 de Ayotzinapa, en fin, un esquema de gobernanza criminal que, visto lo visto, ya no sabemos si es excepción o norma en muchas regiones, ¿no?
Claro, oye, y es de destacar esta parte de la investigación y de la denuncia, porque no solo se le vincula al grupo de La Barredora, sino también se le señala como líder de esta agrupación.
Claro, esa es la cosa extraordinaria, ¿no? Porque una cosa es que, digo, y no es que una cosa sea mejor que la otra, pero digo, una historia es que eches la mirada para otro lado, hagas la vista gorda para no mirar los trapicheos de los criminales, y otra cosa es que tú estés organizando a los criminales como parte de su cúpula, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí.
Claro.
Pues caramba, pues estaremos muy al pendiente, seguramente estarán tras la pista y bueno, están ya con la ficha roja, esperemos, para ver si hay una cooperación internacional por medio de Interpol, y estaremos muy al pendiente. Muchas gracias.
Vale, un abrazo.
Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues hablando de autoridades de seguridad pública, también llamó la atención que pues asesinaron ayer en la noche al el subdirector de Mexicali, de la Seguridad Pública en Mexicali, y un día después de que renunciara el director de la policía allá en Mexicali. Así es que pues en todo el territorio nacional, norte, sur, pues las cosas bastante difíciles en términos de seguridad pública, en donde pues muchas veces no hay garantías para quienes ejercen esta labor. Bien, vamos a una pausa, regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Bien, es la 1:38 p.m, tiempo del centro de México. Seguimos aquí en tiempo real y vaya lluvias que se registraron ayer, como ya nos lo adelantaban del Servicio Meteorológico Nacional. Hubo granizo, sí lo hubo, ya nos lo decía ayer Rafael Trejo, gerente del Servicio Meteorológico, y afortunadamente no hubo tantas inundaciones aquí en la Ciudad de México, sí en Ecatepec, y por supuesto lluvia en otras partes de la República. Rafael, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Iván? Jesús, muy buenas tardes a todo su auditorio.
Pues, ¿qué se espera para estas próximas horas?
Pues mira, continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional, generado por diferentes sistemas meteorológicos, como es el monzón mexicano, que está afectando el noroeste de la República Mexicana, el paso de la onda tropical número 12, la cual se desplaza al sur del territorio nacional, y canales de baja presión sobre el interior del país, y esto aunado a la entrada de humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, estarán dejando lluvias intensas sobre Guerrero y Oaxaca, lluvias muy fuertes para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México estamos pronosticando lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y lluvias fuertes para los estados del noreste y centro del territorio nacional, así como algunos chubascos de 5 a 25 para Nayarit, Tamaulipas, Veracruz y Campeche. También algo muy importante que quiero mencionar es que aún con las precipitaciones continuarán registrándose temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en Sonora y de hasta 45 grados Celsius en Baja California, principalmente en la porción noreste de dicho estado, y así como temperaturas de 35 a 40 grados Celsius a lo largo de los estados del Pacífico Mexicano, Península de Yucatán y vertiente del Golfo de México.
Y bueno, ayer llovió bastante fuerte en la Ciudad de México, pero bueno, al menos donde yo estuve, no fue tan prolongada esa lluvia. ¿Hoy podría ser algo similar o podría durar más esta lluvia fuerte?
Para hoy, el día de ayer que ayer la lluvia máxima aquí en la Ciudad de México fue de 29 milímetros en la alcaldía Cuauhtémoc. Para hoy se prevé que las lluvias ya sean más generalizadas y sean mayores que las que se presentaron el día de ayer. Y estas lluvias vendrían acompañadas de actividad eléctrica y granizo.
Hola Rafael, te saluda Jesús Baena. Si bien van a continuar las lluvias en las próximas horas, estoy viendo aquí en el radar meteorológico que al menos del lado del Pacífico hay relativa calma en cuestión de la formación de algún ciclón tropical, al menos durante los próximos días, aunque del lado del Atlántico, muy pegado a la península de Florida, sí veo que existe una ligera probabilidad de que se forme algún ciclón, ¿es cierto?
Exactamente, por el lado del Pacífico mexicano no tenemos ninguna zona de baja presión con potencial ciclónico y se prevé, por lo menos durante los próximos días, no se prevé la formación de alguna zona de baja presión con potencial ciclónico. Sin embargo, en la porción sur de los Estados Unidos existe una baja presión con 40% para evolucionar a ciclón tropical en las próximas 2 días y 7 días, uh-huh. Pero este sistema por el momento no representa ningún peligro para costas nacionales.
Rafael, vamos a ir ahorita a Guanajuato a comunicarnos con nuestro corresponsal allá, y te quería preguntar, aprovechando la llamada, si se espera algo para Guanajuato hoy.
Así es, estamos pronosticando lluvias de 50 a 75 milímetros, lluvias muy fuertes para el estado de Guanajuato.
Caramba, pues hay problemas ahorita con las inundaciones. Pues muchas gracias, Rafael, estaremos pues muy al pendiente y con todas las precauciones.
Claro que sí, un saludo, buena tarde.
Buenas tardes, muchas gracias. Y vamos precisamente con Jesús Padilla, periodista allá en Guanajuato, porque se desbordó una presa allá y pues como has escuchado, Jesús, se pronostican más lluvias para hoy. Muy buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, las autoridades están pues prácticamente en alerta, principalmente en la capital del estado, en Guanajuato capital, en donde pues ayer alrededor de las 6 de la tarde fue una intensa lluvia que provocó efectivamente, como bien lo comentas, que pues hubiera varios problemas de inundaciones, principalmente en la subterránea, esta carretera que pues esta arteria, perdón, que pasa por todo Guanajuato capital, por abajo, por los túneles, varios vehículos pues quedaron atrapados ahí, incluso con personas adentro, de acuerdo al último reporte que daba la alcaldesa Salmante Smith. Ninguna persona pues se resultó lesionada, sí los vehículos, al menos 10 quedaron dañados, y bueno, pues también en las presas hubo desbordamiento, aunque ellos decían que era natural que así fuera, porque están prácticamente llenas la presa de la Esperanza y la presa de la Olla, que incluso apenas hace dos semanas en el tradicional festejo le abrieron, pues pues lo hacen todos los años, pero en esta ocasión eso mismo que vimos hace dos semanas se registró el día de ayer. Y bueno, pues también al menos unas 25 calles resultaron con encharcamientos, inundadas. También hubo un desgajamiento en la carretera que va hacia Santa Rosa, de Guanajuato hacia Santa Rosa, y también en otra pues que va hacia Los Pastitos. Es lo que el reporte quedó completo que daban las autoridades. Y bueno, pues decían que en el transcurso de la noche, de la madrugada, pues prácticamente volvió toda la normalidad, pero como bien lo comentas, pues esperan lluvias alrededor de otra vez entre 5 y 6 de la tarde, y pues están atentas las autoridades en Guanajuato capital, pero también en otros municipios como en León, también en Irapuato y en la zona sur, en Uriangato, en Yuriria y en Salvatierra también están muy atentos, donde pues ha habido en los últimos días varias inundaciones, también varios vehículos que han quedado atrapados. Pero por lo pronto ayer, donde el municipio donde más se registraron estos daños por las inundaciones fue ahí en Guanajuato capital. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero te repito, las autoridades están muy alertas por esta lluvia que se espera entre 5 y 6 de la tarde.
Bueno. Hola, Tocayo. Fíjate que dentro de toda esta situación, obviamente sí fueron intensas las lluvias, hubo pues anegaciones, encharcamientos, como suele ocurrir en muchas partes donde llueve con esta gran cantidad de agua, pero me llamó mucho la atención las declaraciones que hizo el director de Protección Civil de Guanajuato, que pues decía que estuvieron circulando en redes sociales muchos videos falsos, que no correspondían a los hechos, porque estuvieron difundiendo en medios sociales muchos videos, pero de inundaciones del 2017. Entonces me llama mucho la atención que dentro, sí, de este contexto también pasara esto, y desde luego el llamado a evitar que este tipo de desinformación o de imágenes lleguen a circular en demasía en los medios sociales.
Así es, y por ese motivo tuvo que salir la alcaldesa Samantha Smith a hacer pues prácticamente transmisiones en vivo cada media hora, cada hora, así en el transcurso de la tarde, porque efectivamente estaban difundiendo no solo del 2017, también imágenes de apenas hace dos o tres años, en donde pues estaban causando alerta, principalmente en la población de Guanajuato capital, y pedían precisamente que no estuvieran difundiendo estos videos, ya que pues de la red social está lloviendo fuerte. Efectivamente hay algunos problemas, algunas inundaciones, pero no han sido tan graves como las que se registraron hace años. Entonces decían, sí, que pues eso estaba causando desinformación, y por eso te digo que tuvo que salir la alcaldesa Samantha Smith en varias ocasiones a hacer en vivos.
Bueno, pues estamos muy al pendiente, Jesús, muchas gracias.
Gracias, les mando un abrazo, hasta luego.
Muy buenas tardes. Y bueno, donde parece que no fueron fake las imágenes de ayer, fueron allá en Nueva York, en Nueva Jersey, donde hubo pues fuertes inundaciones, se viralizaron estas imágenes. Vamos con Andrea Gallego, ella es corresponsal de EFE allá en Nueva York. Andrea, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. ¿Cómo pintó ayer el panorama allá en Nueva York y cómo sigue en estos momentos?
Hola, buenas tardes. La tormenta de ayer por la noche dejó el segundo mayor registro de precipitación en una sola hora en Central Park, de unas 2 pulgadas de agua, y solo comparable al huracán Aida y la tormenta tropical Henry de 2021. Y como se pueden observar en las imágenes difundidas en redes sociales, inundó calles y estaciones del metro de la ciudad. Sin embargo, las oficinas de emergencia facilitaron hoy, felicitaron a los esfuerzos, especialmente por las alertas, para prevenir tragedias como las que tuvieron lugar en 2021, ya que dejaron 11 fallecidos en los sótanos inundados.
¿Y en este no hay saldo de personas que hayan resultado lesionadas o que hayan perdido la vida?
En Nueva York de momento no hay ninguna persona fallecida. Sin embargo, en Nueva Jersey sí que han fallecido 2 personas por las lluvias torrenciales, ya que un coche fue arrastrado por el agua a pocos metros de un pequeño puente. Los 2 ocupantes del coche fallecieron, según las fuentes oficiales, sin embargo las víctimas todavía no han sido identificadas.
¿Y cómo está el día de hoy? ¿Se esperan más lluvias? ¿Está lloviendo? ¿Cómo está ahorita la situación?
De momento, Nueva York permanece tranquilo en comparación con ayer, donde se pudieron ver imágenes de 472 estaciones de metro, que tiene más de 100 años y que fueron totalmente inundadas en algunas ocasiones, dejando paradas de la línea 1, 2, 3 y 6 totalmente cerradas, y algunas de las estaciones de las calles 23 y 28 en la línea 1 además mostraban unas graves corrientes. Sin embargo, hoy ha vuelto toda a la normalidad y de momento no se observa lluvia en el horizonte.
Andrea, este regreso a la normalidad también aplicaría para el tema de los aeropuertos. Entendía que cerca de 400 vuelos en Nueva York, Washington y Boston se habían cancelado o retrasado.
Newark permaneció cerrado anoche, sin embargo, hoy no hay noticia de que haya algún impedimento. Sí que la alcaldía ha avisado sobre el alcantarillado. El sistema de alcantarillado no está diseñado para gestionar tanta agua en poco tiempo, según el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y sin embargo hay que actualizarlo y realizar reformas. Sin embargo, en los aeropuertos no se observan noticias hasta ahora.
¿Y por lo pronto el metro ya está funcionando al 100%?
Perdón, ¿puede repetir la pregunta?
Sí, ¿el metro ya está funcionando al 100%, los servicios de transporte?
El metro está funcionando como cualquier otro día. No hay ninguna, no hay muestra de inundaciones como las que hubo ayer y no se observan ninguna estación cerrada por las inundaciones.
¿Y hay avisos de las autoridades por los medios tradicionales, por redes sociales, de tener precaución?
Esta mañana solo ha habido un poco reflexión sobre sobre lo que sucedió ayer, medidas por parte de la alcaldía para combatir las inundaciones repentinas que han avisado que podrán suceder de forma más común, de forma más persistente en el futuro y de cara a actualizar las infraestructuras a través de los datos científicos sobre el clima, dado que el actualmente no está diseñado para este clima y ha cambiado a lo largo de los años y tendrá que actualizarse.
Así es, Andrea, pues te agradecemos mucho, estaremos muy al pendiente de las próximas horas. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues sí, lamentablemente es lo que se dice muchas veces, que es lamentable el fallecimiento de estas dos personas allí en Nueva Jersey, que nos platicaba, y se repiten muchas imágenes también en nuestro país, desgraciadamente, personas que por necesidad, a veces por terquedad, quieren atravesar un riachuelo cuando hay mucha lluvia y esos riachuelos se convierten en ríos en muy pocos minutos y vienen estas desgracias. Pues qué lamentable, hace falta quizá más labor de las autoridades de insistir en esto, en la precaución en todos los ámbitos.
Bueno, ahora vamos al estado de Jalisco con Sebastián Mier, corresponsal de Grupo Fórmula. ¿Qué se ha sabido de esta investigación, el feminicidio de Carla, esta joven de 28 años que fue asesinada por un sujeto el fin de semana allá en Guadalajara? ¿Cómo está, Sebastián?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues se ha sabido poco, ya se está avanzando, esa es la realidad en la investigación. Se ha identificado al sujeto, ya se giró una orden de aprehensión, pero todavía no se sabe nada del paradero de este hombre, a pesar de que los videos pues se viralizaron rápidamente. El hecho delictivo presentado, bueno, se suscitó el 12 de julio y a lo largo de varios días se ha hablado acerca de la muerte de Carla, esta mujer de 28 años, que para ampliar la información, el fiscal del estado dio una conferencia de prensa tanto ayer como hoy, hablando acerca de este caso. Mencionan que el atacante, este hombre del arma larga, pues no sería pareja sentimental de Carla, sino un amigo. También lo confirma la propia familia de la fallecida. Dejaría una niña de 12 años, lamentablemente huérfana, sin una madre. Y ayer, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se encuentra este vehículo en color blanco, con placas del estado de Chihuahua, modelo 2010, a una hora más o menos de donde se suscitó el asesinato. Si hablamos de balcones oblatos en Guadalajara, al punto de Tlajomulco de Zúñiga, sería más o menos la duración del trayecto, y pues se encuentra ya el vehículo. Del paradero de este feminicida no se sabe hasta la fecha nada.
Imaginamos que tendrán datos de sus familiares, que ya están en la búsqueda, ¿no? Esto nos decías dentro del mismo estado de Jalisco, ¿verdad? La camioneta.
Así es, sí, Tlajomulco está al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Forma parte de estos cuatro municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, y es un trayecto pues considerable de una hora de donde se suscitó el hecho delictivo. En balcones a Tlajomulco se encuentra este vehículo, pero no se sabe nada de la persona del atacante.
Y dijeron si ahí donde está la camioneta, donde quedó la camioneta, hay cámaras de seguridad cercanas que pudieran haber obtenido video de a dónde se trasladó esta persona.
Esa es la gran incógnita en los diferentes enlaces que he tenido la oportunidad de informar acerca de este caso. La realidad es que las cámaras del C5 pues no han sido un factor determinante. Se habla de labores de inteligencia. Para empezar, el video que se difundió del hecho del 12 de julio, del crimen, del feminicidio, pues se obtuvo gracias a una cámara particular. Y en estos videos, en estos, digamos, labores de inteligencia que dice la fiscalía a través de un comunicado que da al público en general a conocer, pues no se habla de la labor del C5. Entonces, pues vamos a estar atentos si hay algo más que puedan comunicar, pero no, de cámaras en específico del estado de Jalisco no se habla de nada.
Pues sí, caramba, estaremos muy, muy al pendiente. Sebastián, muchas gracias, porque pues ha sido un tema que ha generado un gran repudio a nivel nacional, sí, y más allá de nuestro país, en las redes sociales. La verdad es que es indignante esta manera de que este criminal pues acabó con la vida de esta persona. La verdad es que pues se pide un castigo ejemplar para este asesino. Pues muchas gracias.
Estamos muy pendientes.
Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, pues habrá que darle seguimiento a las conferencias de prensa que dé la autoridad allá en Jalisco, porque la verdad es que sí, se merece todo el peso de la ley esta persona. Y bueno, seguimos aquí en tiempo real, tenemos todavía muchos más temas. Vamos a hacer una pausa y regresemos con toda la información.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
2:00 p.m. en punto tiempo del centro de México y tenemos un resumen de la información más importante al momento.
En corto.
México seguirá peleando para que se elimine la cuota compensatoria al jitomate mexicano, afirmó la presidenta en la conferencia de Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum recordó que sigue la mesa de negociaciones directamente con Washington para que se eliminen los aranceles y la cuota al jitomate mexicano de 17% que fue impuesta por el Departamento de Comercio estadounidense. Dijo que este arancel hizo que el gobierno mexicano impulse medidas para apoyar al sector jitomatero, que emplea a 200.000 personas, según datos del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas.
De todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. Son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos.
El gobierno federal ha adquirido el 98% de medicamentos, incluidos los oncológicos, para enfrentar el desabasto en el país. En la conferencia de Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dio a conocer el esquema de reparto que se llamará Rutas de la Salud y que comenzará a operar en agosto próximo.
A partir de agosto, iniciarán a recorrer en el país y operando a través de las Secretarías de Salud estatales, aprovechando el profundo conocimiento territorial operativo que las jurisdicciones sanitarias pues históricamente tienen de su territorio, para llevar a cada una de las clínicas, las más cercanas, las más alejadas, los medicamentos e insumos para la salud.
Multan por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector. La Comisión Nacional Bancaria de Valores publicó estas sanciones a CIBanco, Intercam y Vector, las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener presuntos nexos con el crimen organizado. En su página oficial, la Comisión Nacional Bancaria de Valores indicó que las sanciones corresponden a julio y se detalla que Intercam aparece por prevención de lavado de dinero, mientras que Vector por falta de información en sus registros.
Asesinan en Mexicali a subcomandante de la policía local. Se trata de Roberto Méndez, quien fue asesinado anoche afuera de su vivienda. Según medios locales como Zeta Tijuana, dos sujetos armados lo esperaban afuera de su vivienda en el fraccionamiento Lomas Altas. Al momento de salir, fue herido con impactos de bala. Vecinos de la comunidad reportaron el hecho luego de escuchar las detonaciones.
Rusia pide tiempo frente al ultimátum de Donald Trump. El Kremlin afirmó este martes que sigue dispuesto a negociar con Ucrania y que responderá a las declaraciones serias del presidente estadounidense Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de bastante grave la decisión del presidente Trump de dar a Rusia 50 días para poner fin al conflicto con Ucrania y añadió que sin duda se necesita tiempo para analizar lo que se dijo en Washington.
Miembros de MAGA rechazan la entrega de armas a Ucrania. Algunas voces influyentes del movimiento Make America Great Again, MAGA, liderado por la congresista Marjorie Taylor, cuestionaron el acuerdo entre Donald Trump y la OTAN con el que Estados Unidos enviaría armas a Ucrania para defenderse de Rusia. Taylor escribió en su cuenta de X que MAGA no votó por más armas para Ucrania. MAGA votó porque no más participación de Estados Unidos en guerras extranjeras.
Israel interviene militarmente en Siria para frenar los ataques contra la población drusa del sur del país. El ministro de Defensa de Siria anunció un alto al fuego poco después de que las fuerzas gubernamentales entraron en una ciudad clave en la provincia de Al-Sueida, donde murieron decenas de personas por los fuertes enfrentamientos contra la población drusa local. Israel volvió a bombardear a las fuerzas gubernamentales sirias en esa ciudad para detener los ataques del ejército sirio.
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el lenacapavir inyectable para prevenir la infección por el VIH. La Organización Mundial publicó una recomendación para este medicamento que se ha aplicado dos veces al año como una opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por el VIH. Según la OMS, la medida podría reducir o atacar o ayudar a atacar la acción mundial frente a esta infección viral.
Es la información más importante al momento. Tenemos mucho más después de la pausa. Regresaremos con lo que está sucediendo en Sinaloa y la situación del crimen organizado. Regresamos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Oye, pues la bailas bien, Jesús.
No me digas que tú en alguna fiesta no la llegaste a bailar.
Sí, con unas copillas encima, sí, cómo no.
Bueno, estamos escuchando Gangnam Style de Psy, un artista surcoreano, que este tema se volvió súper adictivo, súper viral allá por julio de 2012, es decir, estamos retomando esta música porque hace 13 años fue publicada, y más allá de la viralidad de estos pasos, de esta canción, de lo pegajoso de la música, fue el primer video en alcanzar 1,000,000,000 de vistas en YouTube, algo que nadie había logrado. Y también fue el primer video en la historia de la plataforma en que superó esta cifra. Tuvo otros grandes récords, mantuvo pues esta popularidad varios años. También fue el video con más likes, con más me gustan durante 2012. Ya después vinieron otros videos y otras canciones que llegaron a superarlo. Entre ellos, Despacito de Luis Fonsi.
Sí, cómo no. Sí. Que por cierto, esa Despacito, no me acuerdo el nombre de la autora, pero tiene una versión con Roberto Carlos muy, muy bonita, la verdad. Ahí es donde pude apreciar más la letra de la canción, que es muy bonita canción, ¿eh?
Muy bien. Sí.
Muy bien, pues ahí está. ¿Cómo pasa el tiempo? 3 años tan rápido. ¿Cómo pegó esta canción, ¿eh? Totalmente. Impresionante.
Y lo raro, ya que yo sepa, ya no le pegó ninguna otra canción.
Una más, ¿no? Que una más yo recuerdo. Que
pues
sí,
que yo recuerdo.
Pero no como esta, pero sí pegó. No me acuerdo. A ver si me acuerdo.
Seguramente ya.
Bien. Pues bueno, tenemos temas muy lamentables también. En nuestro país sigue la delincuencia pues haciendo de las suyas, particularmente en el estado de Sinaloa. Ahí se encuentra Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Y bueno, reportan un incendio en un hospital en Culiacán y también periodistas que quedan atrapados en fuego cruzado. Caramba, qué terrible lo que está viviendo por allá. Felicitos, muy buenas tardes.
Un gusto de saludarlos, Iván Jesús. Así es, fue un incendio de una subestación eléctrica en el cuarto piso, en el área de máquinas ubicada precisamente en este hospital nuevo, Hospital General de Culiacán, en donde de inmediato pues personal de Protección Civil, también de bomberos, pues fueron a sofocar este incendio, que fue llamativo, que puso el color negro, ya que se estaban quemando pues algo de cableado. No pasó a mayores, fue una atención muy rápida, muy veloz, y no hubo personas heridas. Sí se activaron los protocolos para evacuar precisamente a las personas que se encontraron ahí. Fue una atención muy, muy rápida, y pues de inmediato se retornó todo a la normalidad. Y tal como lo señalas, esta situación que ocurrió ayer en la comunidad del Pozo, en la Sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán, es una zona rural en donde desde el domingo se había reportado una serie de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, cuando acudieron compañeros de tres medios de comunicación, de Noroeste, de Debate, también de Los Noticias, pues quedaron en medio de fuego cruzado. Todavía les tocó pues una agresión allá a balazos. De hecho, se impactaron algunos de los balas, les hicieron blanco en el vehículo de Noticias, precisamente. Los compañeros periodistas salieron desde sus lugares y buscaron refugio en las casas. Ahí pues se resguardaron, incluso pues ya pidieron ayuda con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y los policías estatales, quienes llegaron para pues brindar precisamente atención a estos compañeros de los medios de comunicación, brindarles el rescate, la atención, y ya se retiraron del lugar. Fueron pues finalmente cuatro personas las que se localizaron asesinadas. Una persona que les tocó a ellos, que fue asesinada ahí a bordo de una cuatrimoto, y otras tres personas por las que iban en este reporte original, que estaba a bordo de una camioneta a unos 800 metros del lugar de los hechos.
Felicitos, entonces, ¿estos compañeros reporteros iban a cubrir ese enfrentamiento o les tocó ahí estar?
Reportaron, desde el domingo se reportó que había enfrentamientos, son recurrentes en estos días más que llevamos de la ola criminal, que se registran enfrentamientos ahí en esta zona del Pozo de Imala. Ellos van a cubrir 15 horas después este reporte que se tenía de tres personas sin vida. Cuando llegan, se da otro enfrentamiento y es ahí donde les tocan pues algunos balazos a los vehículos. Ahora sí que prácticamente fueron recibidos a balazos. Pues afortunadamente ellos resultaron ilesos, pero que sí, con un pues susto enorme. Y ya los colectivos de periodistas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, externaron precisamente pues ahora sí que lamentando estos hechos, exigiendo que haya garantías, ¿no?, para el ejercicio de la actividad periodística aquí en Sinaloa.
Pues sí, esto nos ilustra lo difícil de esta profesión, particularmente en sitios ahí como en donde estás tú, y bueno, qué complicado. ¿Hay alguna respuesta de las autoridades a esta petición de la prensa?
Así es, hoy las autoridades se han pronunciado, dicen que están pues al pendiente de cualquier necesidad que tengan los periodistas. Vamos a esperar, hoy la presidenta de México no al respecto, dijo que le iban a dar la atención a cualquier periodista que así lo necesitara. Un compañero del Debate de Culiacán estuvo precisamente en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y pues hizo esta petición, y esa fue la respuesta de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien de hecho comentó que iba a estar el Gabinete de Seguridad presionando aquí en Sinaloa el próximo viernes como parte de los acuerdos para el reforzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad que se está aplicando. Pues van a estar sesionando al menos una vez cada 15 días, y se anunció de hecho el reforzamiento con 600 agentes, con la adquisición de más de 100 patrullas, y también equipo alrededor de 600 cámaras con la posibilidad de detección de placas vehiculares para reforzar, porque pues también pues la delincuencia las había destrozado a las emociones que estaban.
Pues
y
sí.
Colocando las suyas.
¿Y se sabe si estos compañeros periodistas están evaluando la posibilidad de solicitar algún tipo de protección?
Pues vamos a preguntarlo ahí con ellos. De momento pues nada más estaban tranquilos, platicamos con ellos, ayer nos daban cómo habían sucedido estas cuestiones, pero pues es seguramente el siguiente paso, ¿no? El solicitar estos mecanismos de apoyo, de protección a los periodistas, porque pues aquí en la cobertura, sobre todo los medios de los hechos violentos, pues sí es muy complejo. Aquí me ha tocado pues andar cubriendo, sobre todo en la zona urbana, vas a un lugar y es frecuente que ocurra otro suceso. Pero hace casi un año, precisamente, a mis compañeros de las noticias, estaban cubriendo un hecho en la madrugada, y también les tocó ahí pues que otras personas dispararon en contra de elementos de las Fuerzas Armadas, y están ellos presentes, ahí se tuvieron que poner pecho a tierra. Ahora, pues desafortunadamente, el ataque fue, pues, llegaron las balas directamente al vehículo. Vamos a estar conversando con ellos para ver si ya han tenido acercamiento, y seguramente, y es el paso más natural, que así va a ocurrir.
Pues bien, Felicitos, pues muchas gracias por este reporte y pues toda nuestra solidaridad a estos compañeros y a todos ustedes quienes pues cubren este tipo de información diariamente en un ambiente tan hostil. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, pendiente. Muchas gracias, Iván Jesús. Buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Y bueno, Jesús, pues los temas de delincuencia siguen en varias regiones del país, ¿no?
Así es, fíjate que a la par de lo que habíamos escuchado en estas últimas horas del caso de Carla en Guadalajara, con este feminicidio, hay otro caso en donde el padre defendía a su hija de su exnovio y bueno, se registró también una balacera, detonaciones. Para el reporte de lo que ocurrió con detalle, Leopoldo Espejel, cuéntanos qué es lo que pasó, Leopoldo.
¿Cómo estás, Jesús? Pues mira, un reflejo de la descomposición social que se vive pues en este México real. Un padre murió baleado al evitar que su hija de 16 años de edad fuera inicialmente agredida con un arma de fuego, pero con la cacha de la pistola, el exnovio la golpeó en la cabeza, él interviene y posteriormente pues este sujeto enardecido abre fuego en contra del padre y contra esta jovencita para luego huir. Lamentablemente en este sitio ocurrido ahí en el barrio Jalateros del municipio de Chimalhuacán, aquí en el Estado de México, pues el padre fallece, la jovencita es trasladada a un hospital para su atención médica, logra sobrevivir, y bueno, pues este sujeto fue perseguido por las autoridades, el día de ayer fue asegurado allá en el municipio de Ixtapaluca, este ha identificado como Aurelio Daniel, él fue ingresado ya al penal Nezabordo, aquí en Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez de control y ahora enfrenta los delitos de homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa, pues un caso de cólera, porque pues ya esta jovencita ya no le hacía caso, regresa a tratar de arrebatarle la vida a esta menor y el padre interviene, resulta muerto, lo que tenemos, Jesús.
Oye, le puedo saludar a Iván González, y no sé si sea muy pronto, pero ¿se sabe ya si cuenta con algún antecedente penal esta persona, pues el asesino?
Pues no, Iván, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más información, únicamente los hechos, pero seguramente pues ya en este proceso que se va a iniciar allá en los juzgados del penal Nezabordo, pues se dará a conocer si tiene algún otro antecedente de violencia, de incluso hasta feminicidio, pero por el momento solo este hecho lo ha marcado, el homicidio del padre de esta menor, su exnovia de 16 años de edad y el intento de feminicidio en contra de la misma, Iván.
Pues sí, y como elementos de prueba también, no sé si haya videos por ahí que hayan circulado, que tengan las autoridades.
Pues seguramente en estos casos, pues casi la mayoría de las viviendas, hay que recordar, Iván, pues ya cuentan con un sistema por lo menos de seguridad privada, independientemente de los sistemas de seguridad que tiene el C2, el C5 aquí en el Estado de México, todos son elementos de prueba y que seguramente alguno de ellos permitió dar con el paradero de este sujeto que inmediatamente después de cometer este homicidio huyó y fue ubicado en el municipio de Ixtapaluca.
Bueno, pues qué bueno que ya fue atrapado y ojalá que pues ejerza todo el peso de la ley. Contra él, muchas gracias, Leopoldo.
Buenas tardes, Iván.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Seguimos en tiempo real, son las 2 de la tarde con 24 minutos, tiempo del centro de México, y ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, un asunto en que pues fue reproducida por medio de inteligencia artificial una pues de las voces más famosas, yo diría, en nuestro país, del extraordinario actor de doblaje y locutor Labatt. Pepe Labatt, claro, todos recordamos personajes de él inolvidables, y uno entendería que pues un youtuber, un influencer tome eso, y
sí, mal hecho, cualquier usuario, ¿sí?, de redes sociales,
exactamente,
¿no?, TikTok sobre todo,
mal hecho, pero bueno, lo entendería, pero que sea una autoridad la que lo haga para difundir un mensaje, caramba, pues eso sí, ahora quién podrá defendernos, como decían ahí en el Chapulín Colorado. Pero bueno, vamos con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, quien tiene todos los detalles de este asunto. Andrea, muy buenas tardes.
Hola,
Hola, muy buenas tardes. Pues hace unos momentos la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, pues niega haber que el INE justamente haya clonado con inteligencia artificial esta voz del actor de doblaje Pepe Labat en este video compartido en la cuenta de TikTok del instituto. Dice que solo se utilizó un audio disponible en esta plataforma. Dice Guadalupe Tadei que respeta justamente al gremio de actores de doblaje, quienes, pues recordemos, el pasado domingo se reclamaron este mal uso de la voz de Pepe Labat. En particular, pues dicen que ya hay una investigación en el instituto desde la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Dice que el INE no utilizó una voz predeterminada, así como Pepe Labat no buscó una voz a la cual asemejarse. Es el uso libre y gratuito de la red, como está ocurriendo en todos los ámbitos del mundo. Y pues recordemos que la presidenta también del INE dice que acompaña esta exigencia de regular el uso de la inteligencia artificial, no solo por este caso, sino otras posibilidades que brinda la herramienta tecnológica. Es el reporte.
Pues sí, mucho que ahondar en eso. Hay quienes dicen que no es ilegal si está en un banco de voces, en un programa, en una plataforma, pero pues inmoral seguramente es, y si no es que es ilegal, pues tendría que legislarse sobre eso, porque pues no suena nada bien que utilice una voz tan conocida, sobre todo un actor tan querido, un actor de doblaje que ya desafortunadamente falleció. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí, para el gremio entendemos que sea indignante. Pues estaremos muy al pendiente, Andrea, muchas gracias.
Claro que sí, hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, nos comentabas algo, Jesús.
Sí, y como detalle de esto que decía Andrea, ahorita, anoche todavía pude ver el video original en la cuenta de TikTok del INE. Ahorita quise verlo, por esto que mencionaba nuestra reportera, porque ahí puedes ver el origen del video, si es que tú lo estás retomando de alguien más, como es que la consejera presidenta del INE estaba diciendo, pero el video ya fue eliminado anoche, hasta las 10:30 de la noche, todavía estaba disponible, todavía estaba arriba en esta plataforma. Y este tema, pues, generó también la molestia, la manifestación este fin de semana de locutores, de actores de doblaje, y para hablar de este tema, y sobre todo lo que se podría hacer, saludamos a la línea telefónica Mónica Xochitl Ugarte, y es directora, actriz de doblaje. Xochitl, gracias por tomarnos la comunicación. Es muy complicado en estos tiempos tecnológicos donde estos mensajes, sobre todo en redes sociales, sobre todo en TikTok, se replican y se replican. ¿Y cómo se puede llegar a controlar una situación como es lo que a ustedes les gustaría que se regulara?
Hola, muchas gracias por el espacio. Y pues efectivamente lo que mencionas es justo el quehacer que estamos pidiendo ahora. Como mencionaron en la nota y ustedes, se hacía de manera lúdica para pues hacer videos, ¿no? De la voz, no sé, algún personaje que yo hago de Misty cantando las mañanitas. Era de manera para nada remunerada y lúdica, y aunque no estaba bien, no nos inconformaba. El asunto es ya el desplazamiento de empleos, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El caso de Pepe Labat, pues es una cosa muy grave, porque anteriormente se hubiera contratado a un locutor para eso.
Claro.
Entonces es ahí donde ya nos preocupó.
Oye, a ver, esta manifestación del fin de semana legítima que realizaron y que también recibió el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de ayer, ella mencionaba o había instruido a la Consejería Jurídica y también a la Secretaría de Cultura tener un acercamiento con ustedes para ver los mecanismos o la forma en que podrían apoyarlos para que se regulara. En estas 24 horas que han ocurrido desde ese anuncio, ¿han tenido algún acercamiento, algún contacto con alguna de estas dos áreas federales?
Mira, aún no, pero yo confío en que sea muy pronto, porque ya varios compañeros junto con un diputado estaban viendo el empuje pues para las reformas de ley, tanto federales como locales, en cuanto a derechos de autor. Entonces ya se ha empezado a trabajar, y bueno, pues con la mañanera de ayer nos vimos muy, muy entusiasmados y optimistas, y esperamos que efectivamente haya un contacto, porque aparentemente pues sí quieren como ayudarnos, ¿no? Y eso esperamos en todo el gremio, porque sin duda la IA ya es un hecho, ya lo utilizamos, debe ser para beneficio de todos, pero no en detrimento de empleos, ¿no? Exacto.
Sí, y yo recuerdo hace un buen tiempo me tocó estar en esas huestes de actuación de doblaje. Es un ambiente bien bonito, es un ambiente muy especial, de mucha camaradería. Me imagino que indigna, ¿no? Algo así.
Sí, pues mira, sí, en realidad somos grupos, somos familias, ¿no? De generación tras generación que nos vamos dedicando a esto, y claro que es preocupante e indignante, y sí, las salas de doblaje pues son más que eso, ¿no? Son muchas familias dependiendo, porque quienes damos voz somos los actores, pero hay ingenieros, traductores, gente de producción, claro, de intendencia, ¿qué te cuento? ¿No? Empresas, y bueno, sabemos que el doblaje es una de las industrias más sanas del país, ¿no? Que nunca ha tenido como realmente una regulación, y pues creo que es tiempo de hacerlo, porque como digo, esto ya no lo podemos frenar, solo lo podemos regular, sí, y pugnar pues por un poco de crédito, de control, de respeto e incluso compensación, ¿no? Si usan nuestras voces, que las usen.
No solo es la voz, ¿no? Sino es una creación, porque esos personajes que hacen son creación, no solo es la voz, la claro, pura voz, es una creación, es una la verdad, o sea, alguien como Pepe Labat, como el mismo Víctor Trujillo, como muchos, claro, muchos actores de doblaje que crean diferentes personajes de una manera increíble, que uno no podría entender cómo pueden crear tantas voces, ¿no? Y eso pues es todo un proceso, toda una especialización, y pues qué coraje que alguien pues la tome así, una de esas creaciones, para hacer la suya, ¿no?
Exacto, pues sí, aquí se trata de ponerle corazón, de darle vida de nuevo a esos personajes en nuestro uh-huh. idioma materno. Entonces, claro que pues se trata de mucha creatividad, de arte, y que está plano, está feo que se copie nada más, o que nada más se use un programa, pero más aún que se usen voces ya establecidas o que tenemos. Justo para eso va esto, o sea, va enfocado a que la voz pueda ser un dato biométrico, para poder tener derechos no solo sobre la imagen, porque la ley sí protege la imagen, pero nuestra voz no entra dentro de esa imagen, y es justamente lo que se está buscando.
Xochitl, de cara a esta eventual reunión que tendrán con legisladores, con la consejería, qué sé yo, quien los vaya a convocar, ya se han estado documentando de legislaciones, de documentos, de iniciativas que han surgido en distintas partes del mundo tratando justo de regular este tema, como para empaparse de por dónde va la tendencia?
Pues bueno, lo más cercano que tenemos es lo de SAG-AFTRA, que sabemos que va por buen puerto, pero más allá, no sé, por ejemplo, en América Latina no sabemos. AMELOC, que es la Asociación de Locutores de toda América Latina, está trabajando, pero no sé si en otros países ya están avanzando. Que yo espero que sí, porque va a ser como tengamos fuerza, ¿no? Si se hace en toda América Latina.
Porque qué tal si fuera al revés, ¿no? Que alguien utilizara la voz de algún alto ejecutivo del INE o ejecutiva para decir, no sé, vender chicles o para promocionar el no voto, ¿no? A ver si les resultaría tan simpático, ¿no?
Exacto, porque mira, esto es importante, a nosotros obviamente nos implica en el trabajo y en el dinero, pero es grave porque también justo se ha empleado para extorsiones o para hacer videos falsos, ¿no? Donde vemos que un actor famoso supuestamente está apoyando inversiones de una empresa patito. Entonces es grave, por eso mismo a toda la sociedad le debería interesar, porque está metiéndose en todos los ámbitos de, o sea, no solo a nosotros como en nuestra profesión, sino en la seguridad en general, ¿no? Que pueden clonar la voz de quien sea para los fines que sea.
Totalmente, porque va más allá de ser un simple gag, un simple chiste, un simple chascarrillo. Puede llegar a la parte también de cometerse algún delito. Y de esto que mencionabas, hasta pues hemos visto muchos compañeros de profesión, periodistas, donde justamente les clonan no solo la voz, sino el tema de la imagen, para tratar de lucrar con esto, haciéndolos decir, vender, ofrecer muchas de estas cosas. Pero bueno, Xochitl, gracias por esta comunicación. Ojalá permanezcamos en contacto para pues saber cómo avanza este tema y si se logra, esperemos, sí, una regulación aquí en nuestro país para este tema de la regulación de voz con inteligencia artificial.
Claro que sí. Muchas gracias, tú, se Iván, por el espacio. Y bueno, ya les contaremos que ojalá que esto sí avance, se protejan nuestros derechos.
Claro que sí, Xochitl. Muchas gracias. Estaremos muy, muy al pendiente. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y pues sí, urge que se legalice, que se discuta esto, ¿no? Y se lleve a la ley, ¿no? Porque, y se aplique, no solo que se lleve a la ley, sino que se aplique y se sancione.
Sí, y me gustó como lo fraseó Xochitl, porque no es cosa de detenerlo. Ya no puedes parar este tema de inteligencia artificial, sino simplemente pues regularlo, ¿no?
Exactamente, sí. Y sí, de alguna manera prohibir que voces así se utilicen en plataformas legales, ¿no? O al menos que se llegue a una
regalía, ¿no? Alguna regalía, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, sí. Bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información aquí en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Tiempo de ciencia.
Antonio Lascano, qué gusto saludarte. Y bueno, con una incógnita aquí, no sé si me lo pusieron bien el dato, pero se me haría rarísimo que a estas alturas del partido descubran pues un nuevo tipo de sangre, aparte del A, del B, del AB y del O. ¿Hay un nuevo tipo?
Así es, se llama WADA negativo, WADA por GWADA, por la isla de Guadalupe, en el Caribe, una de las provincias de ultramar de Francia. Y es un descubrimiento que realmente es excepcional, porque solamente hay una persona, una señora que lo posee. Y mira, es bastante interesante el asunto. Hay que empezar a contar, sobre todo, cómo se definen los tipos de sangre. Tienes, como tú bien lo describiste, las A, los tipos B, el tipo AB y el tipo O. Pueden ser RH positivos o RH negativos. Cuando tú tienes un tipo raro, te pones bastante en problemas. Yo déjame decirte que hace 30 años tuve septicemia, tuve peritonitis y me llevé 19 transfusiones de un tipo bastante raro, no el más raro, soy A negativo. Y afortunadamente una amiga, que hija de padres médicos, se dio cuenta que ese es un tipo de sangre un poco más común, más frecuente entre los descendientes de vascos. Lascano es un apellido vasco, desciendo pues de hace muchas generaciones de un vasco, y eso explica mi tipo de sangre. Y luego una persona que es muy famosa como líder estudiantil, que fue Imanol Ordorica, que es descendiente de vascos, se dio cuenta y llevó amigos del Centro Vasco a que donaran sangre para mí, lo cual es de una generosidad tremenda. Pero no fue fácil. Hubo que pedir sangre por televisión, hubo que pedir sangre por la radio, y además, afortunadamente, en México ya don Guillermo Soberón había establecido esa política de quemar los bancos de sangre por el riesgo de contaminación de VIH o del virus de la hepatitis. Y pues yo la libré, pero fue un esfuerzo conseguir 19 transfusiones. Ahora, aquí imagínate una persona que es una señora que es la única que posee su tipo de sangre, y se descubrió porque necesitaba tener una cirugía, le hicieron un examen de rutina, vieron que no encajaba en ninguno de los tipos conocidos, hicieron un análisis molecular, genómico, y se dieron cuenta que la señora tiene una mutación en un gen que es la que la hace tener este tipo especial. ¿Qué es lo que define la sangre? Bueno, en realidad tienes una serie de proteínas y de azúcares sobre la superficie de los glóbulos rojos. Creemos históricamente que esos distintos anticuerpos tienen que ver con la defensa, la protección a ciertos patógenos microbianos o virus, y eso es lo que define los grandes tipos sanguíneos. Pero en este caso fue una sorpresa mayúscula. Está muy confirmado que es la única persona conocida que la posee, y al mismo tiempo el análisis permite caracterizar ese gen que sabíamos que estaba asociado con ciertas formas ligeras de retraso mental, lo que ahora se dice de otra manera para ser políticamente correctos, pero se sabía esa asociación, y se sabía que las mujeres que tenían una mutación en ese gen eran más propensas a tener abortos espontáneos. Y entonces esta señora había tenido 2 abortos espontáneos, y probablemente tienen que ver efectivamente con el tipo de sangre. Pero es fascinante porque te das cuenta que seguimos descubriendo cosas del cuerpo humano. Ahora podemos usar métodos genómicos, y la posibilidad también es ahora insertar ese anticuerpo en otro tipo de sangre para que la señora, en caso de que lo necesite, pudiera recibir transfusiones. No se sabe la identidad de la señora por razones obvias, ¿no? Sí. Estas cosas se mantienen siempre en la secrecía absoluta.
Querido Toño, te saluda Jesús Baena. Cuando nos mencionas la palabra que es producto de, o sería producto de una mutación, ¿cómo lo debemos entender? Porque para mutación, para mí o para algunas personas, podría sonar a una anomalía, podría, no sé si podría ser una recombinación genética, o incluso le podríamos llamar evolución.
El proceso de evolución, como lo describe Darwin, es cuando tienes a la selección natural que actúa sobre la variabilidad que tú tengas en una población biológica. Y, por ejemplo, tú puedes tener mutaciones, puedes tener recombinaciones. Piensa, por ejemplo, en una sirena, ese sería un caso extremo de una recombinante, ¿no? Una mitad de cuerpo de mujer, la otra mitad de cuerpo de pez. Piensa en palabras que uno hace juntando términos que vienen de diferentes orígenes. Y el problema es que las mutaciones siempre las asociamos con defectos y son cambios simplemente. Te voy a poner un ejemplo muy concreto y me detengo a la mitad, van a comprender por qué. Suponte la palabra pato. Suponte que ahora yo cambio la A de la palabra pato por la E, peto. Pues peto es esta cosa para cubrirte el pecho. De ándale, si eres un guerrero medieval o alguna cosa así. Suponte que ahora la cambio por la letra I, pito. Bueno, pues un silbato. Lo pongo por letra O, poto, no tiene sentido, esa palabra no prospera en la lengua.
Y ahí es donde te vas a detener, espero.
Y ahí me detengo por razones obvias, ¿no? Pero eso sería un caso de una mutación puntual. Ahora, en el caso de las proteínas, son cadenas de aminoácidos y cada uno de esos aminoácidos lo puedo representar con una letra. Eso se le ocurrió a una bioinformática muy famosa, Margaret Dayhoff, que nació hace 100 años. Y entonces tú eso lo comparas, por ejemplo, en la computadora o en el laboratorio, qué sé yo, y puedes descubrir cuáles son las mutaciones dañinas, cuáles son las mutaciones que confieren una ventaja, pero ya actuando la selección natural sobre esa población con esa diversidad biológica. El punto básico es que así como hay personas que tenemos el lóbulo de la oreja separada, otros lo tienen pegado, otros tenemos un tipo de sangre, otros, y son informaciones estadísticas que te permiten más o menos caracterizar una población biológica. Había un genetista muy famoso que tuve la suerte de conocer, Luca Cavalli Sforza, italiano-norteamericano. Él estudió mucho la genética de los pigmeos en el África y él hizo muchos estudios sobre la genética de los tipos sanguíneos. Y la primera vez que me presentaron con él, que tuve la suerte de conocerlo, nos dimos la mano y dijo, Lascano, no me soltaba la mano, dijo, Lascano, A negativo o B negativo. Pues ya tenía un conocimiento tan extraordinario de los tipos sanguíneos que podía asociar ciertos apellidos con ciertos tipos sanguíneos, ¿no?
Ya, pues muy interesante, la verdad. Oye, pues estaremos muy al pendiente del caso de esta mujer. Ojalá que no requiera una transfusión, ¿verdad? Porque pues sí, se vería muy difícil.
Así es. Y por eso, precisamente, es que ha habido esfuerzos, no sé qué tan avanzados sean, de la comunidad médica para encontrar sustitutos de la sangre, para encontrar moléculas que también acarreen el oxígeno, que no tengan estos tipos definidos, y que puedan ser usados para el caso de las emergencias. Alguna vez leí un artículo que me impresionó mucho, una nota en el periódico, que decía algo que es muy sorprendente. Los mexicanos no somos tan proclives a donar sangre, fíjate. Los mexicanos, cuando se hacen las campañas de sangre, la gente no es tan generosa como se debiera. En la UNAM sí. En la UNAM hacen las campañas de donar sangre y como yo tengo un tipo raro, ahora que soy diabético no puedo donar sangre, pero antes tú ibas, donabas y te daban una concha y un bol de guayaba, lo cual era sensacional, ¿no? Y las sangres raras, como la mía, no es la sangre más rara, pero las sangres raras como la mía, pues sí son muy apreciadas. Yo después de que estuve tan enfermo, como me tenían que volver a conectar el intestino, doné sangre para mí mismo, que no se necesitó, pero es una manera de protegerte, ¿no?
Pues sí, sí, caramba, pues te agradecemos mucho estos minutos, Toño, y pues como siempre, muy ilustrativo.
Gracias, Toño.
Muchas gracias, me da gusto estar con amigos que no son tan sangrones.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y pues vamos a otras cosas. Bueno, Jesús, pues que estamos escuchando algo como muy, muy mundialista.
Robbie Williams, ya no alcanzamos a escuchar, pero también canta Laura Pausini. Desire es la canción oficial, el tema, el himno de la FIFA, que se estrenó apenas este fin de semana. ¿Y por qué lo traemos a colación? Hoy la FIFA acaba de anunciar que el miércoles 10 de septiembre comenzará ya de manera formal la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, donde vale la pena reiterar y recordar que México tendrá el juego inaugural. Ya se empezaron a vender algunos boletos, pero para la parte, hace varias semanas, pero para la parte de Hospitality, que son estos boletos hiper mega carísimos, donde tú y yo seguramente no podemos estar. Pero bueno, es por eso que estamos escuchando esta canción de ambos artistas. Y ya que estamos con el tema de los deportes, saludamos a Betsabe Rosales, parte del equipo de deportes de aquí de Grupo Fórmula. Betsabe, creo que la nota del día de hoy es el anuncio ya formal y oficial de la venta o el intento de venta del Club Atlas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, así es. Oye, y además como lo comentabas, ¿no? Con los boletos del Mundial, también aclararle a la gente que es un periodo de solicitud, es decir, se van a poder ahorita
registro,
juntar
digamos, ¿no?
El registro, pues, para poder entrar a este periodo de solicitud y ver si entran en el sorteo para comprar boletos. Entonces, bueno, es importante que la gente que quiera sus boletos ya de venta en general se apunte inmediatamente, apunte a su familia, a sus amigos, para que puedan tener más posibilidades de tener. Y sí, como lo mencionabas, también, bueno, se anuncia la venta de Atlas, esto por parte de Grupo Orlegui, noticia que pues sí llama mucho la atención porque, bueno, recordemos este grupo de Alejandro Irarragorri, bueno, pues fue bicampeón con Atlas y, bueno, pues por ahí incluso mucha afición de Santos Laguna se había quedado con un mal sabor de boca porque parecía que tenían abandonado un poco a Santos y, bueno, el día de hoy finalmente se da a conocer que inician este proceso para vender a los rojinegros del Atlas. Se van a quedar solamente con Santos Laguna y bueno, a través de un comunicado informaron que han iniciado este proceso para explorar una transición planificada y estructurada en la operación de Atlas, así que bueno, pues llama la atención también porque han invertido muchísimo en estas instalaciones de los rojinegros, sobre todo con esta Academia AGA allá en Guadalajara, que son instalaciones prácticamente consideradas de las más avanzadas en Latinoamérica, centro de alto rendimiento, tanto para categoría varonil, femenil y categorías menores. Entonces, bueno, a ver ahora cómo va a marchar este, para este camino contra la multipropiedad. Recordemos, Grupo Caliente también había anunciado ya la venta de Querétaro, justamente se van a quedar ellos solamente con Xolos, y queda entonces en esta discusión solamente Grupo Pachuca, ¿no? Después de lo que pasó en el Mundial de Clubes con la exclusión de León, León que argumentaba que ya no tenía la mayoría de las acciones de la propiedad, pero el TAS, bueno, dijo lo contrario. Entonces, bueno, queda pendiente simplemente qué va a pasar con Grupo Pachuca, y entonces, bueno, Grupo Orlegui se va a estar asesorando con dos empresas para cumplir con los acuerdos establecidos por la Liga MX. Y hablando también de la Liga MX, pues también la nota de muchos universitarios que están pendientes de Keylor Navas, qué va a pasar con el arquero costarricense. Ya se ha confirmado que Pumas ya presentó su primera oferta formal por el portero, se habla de $1,000,000. La directiva de Newell's Old Boys, donde está militando Keylor Navas, bueno, considera que es una cantidad muy baja, están pretendiendo entre $3 y $5 millones, así que veremos si Pumas termina accediendo o negociando un poco más con el club para hacerse del arquero. También están viendo otras opciones, pero bueno, evidentemente sería una bomba si llega Keylor Navas a la Liga MX. Él ya ha externado su deseo de terminar su relación laboral en Argentina, sobre todo por la cercanía de este proceso mundialista. Entonces, bueno, conviene para Keylor Navas, veremos si se termina dando. Y hablando del béisbol también, bueno, hoy hay juego de estrellas en la MLB, en la Liga Nacional contra la Liga Americana a partir de las 6:00 p.m. prácticamente Shohei Ohtani y sus amigos contra Aaron Judge y sus amigos, un partidazo, ¿no? Lo que se espera. Ayer por la noche iniciaron las actividades con el Home Run Derby, evento espectacular de estos que se desarrollan, ¿no?, en el juego de estrellas, con la victoria de Cal Riley de los Marineros de Seattle. Termina venciendo a Junior Caminero en 18 jonrones que consigue contra 15 del dominicano en esta ronda final, y bueno, pues se convierte en el primer catcher en la historia que gana la competencia y el primer bateador ambidiestro que la conquista. Llegó como líder actual en jonrones y bueno, pues se convierte en el segundo jugador de los Marineros que se lleva el título después de Ken Griffey Jr., quien se lo llevó 3 veces. Recordar, hay participación de mexicanos, 4 que estarán esta noche. El caso de Randy Arozarena de los Marineros de Seattle llega en lugar de Julio Rodríguez, quien se termina bajando. Andrés Muñoz también de los Marineros, Jonathan Aranda de los Rays de Tampa Bay, su primera vez en este juego de estrellas, que ha tenido también una temporada espectacular, y por supuesto Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto. Isaac Paredes, quien había sido anunciado en un inicio, no va a participar, se baja también del evento, esto por un asunto familiar. Así que bueno, a partir de las 6:00 p.m, el juego de estrellas de las Grandes Ligas. Y hablando de béisbol, también bueno mencionar que Julio Urías ya termina su suspensión. Recordemos también todo este escándalo de violencia doméstica. Su agente Scott Boras dio a conocer que el jugador se ha estado preparando, pensando en un eventual regreso a la actividad, si bien no se ha dado a conocer de alguna negociación o algún equipo que abiertamente esté interesado. Bueno, está en toda la intención de regresar a la actividad. Y bueno, mencionar también que aquí en México, actividad en el tenis, inició ayer la actividad en el Abierto de los Cabos, una gran victoria de Alex Hernández, que termina venciendo al japonés Taro Daniel en 3 sets de 3-6, 7-5 y 6-4. Es su segunda victoria de este joven mexicano en la ATP, y su siguiente rival será Andrei Rublev, 10º del ranking mundial y primer sembrado de este torneo. Así que bueno, complicado para los mexicanos.
Pues ojalá que haya buenas noticias en ese sentido.
Gracias, Betsabe.
Muchas gracias, Betsabe. Un abrazo. Pues hemos llegado al final, Jesús.
Así es, Iván, qué gusto. Buen provecho.
Igualmente, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Y a continuación, Javier Risco con toda la información. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.